Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos Ana Martín, Carmelo Encinas, Gorge Bustos, hablando de las cosas de cada día. Mire, una de las cosas que hoy será noticia es que se celebra la cumbre iberoamericana. Esta es la que hace el número 27, si no me equivoco, en Andorra. Están convocados jefes de Estado, de gobierno de 22 países, lo que pasa que yo no sé cuántos lo harán presencialmente, pero me imagino que pocos. La ministra de Asuntos Exteriores sí que lo hará, que es, como saben, María Aránzazu González Laya. Señora ministra, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarla. Esto, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo está previsto? Porque creo que serán pocos los que podrán acudir, ¿no?
Bueno, serán 5 los países que acudan presencialmente, Andorra, el anfitrión, España y Portugal, y también las presidencias anteriores y la siguiente en las cumbres iberoamericanas, el presidente de Guatemala y el de la República Dominicana. Todos los demás se conectarán virtualmente. Nos hubiera encantado poder hacer esta reunión físicamente, pero esta es el COVID y, de todas las maneras, lo que hemos querido es mantener la cita y trabajar juntos por una recuperación, por una respuesta al COVID que no suponga una década perdida, Carlos. Este es el gran sentido de esta, de la reunión de la familia iberoamericana.
¿Y cómo se puede articular una respuesta a esta crisis para todos estos países cuando la mayoría de ellos está en restricciones, por ejemplo nosotros?
Bueno, pues tenemos dos tipos de respuestas. La más inmediata, que es la respuesta sanitaria, donde hablaremos de vacunas, donde hablaremos construcción de capacidades de producción, que es lo que nos va a ayudar a escalar la producción de la vacuna y que llegue a todos los ciudadanos, y que podemos hacerlo de una mejor manera si lo hacemos juntos. Y vamos a hablar también de soluciones a medio y largo plazo, financiación para países de renta media. Esta es una discusión que España ha estado auspiciando desde hace un año ya, que los organismos internacionales ayuden también a los países de renta media, que hablemos de movilidad del talento, que hablemos de innovación y de tecnología, y también y sobre todo que hablemos de cómo vamos a enfrentar el cambio climático. Todo esto es la gran agenda de lo inmediato y también de la construcción de medio y largo plazo de la comunidad iberoamericana. Todo ello, cuestiones que nos unen, más allá de las cuestiones en las que, evidentemente, también tenemos diferencias entre nosotros.
Va a participar telemáticamente el señor Nicolás Maduro. Algunos pedían que fuera el señor Guaidó el que estuviera en esta cumbre. ¿Esto compromete la relación con Guaidó por parte de España y la Unión Europea?
Absolutamente no. Yo quiero poner en valor algo que tiene la cumbre iberoamericana, que no tiene ningún otro lugar, ningún otro organismo internacional, ningún otro foro, que es que todos los países van a estar presentes. No todos tenemos las mismas opiniones, no todos compartimos la misma visión, pero sí somos todos capaces de sentarnos a la misma mesa, de escucharnos y de tejer soluciones de manera conjunta. Eso también hay que ponerlo en valor, porque en un momento de gran polarización, de grandes diferencias, hay que reivindicar también la capacidad de tejer consensos. Insisto, aunque no todos pensemos igual, que no lo pensamos, Carlos, eso es obvio.
Ya, pero le pregunto por qué se ha elegido a Maduro en lugar de Guaidó.
Bueno, porque el presidente de ese país, aunque nosotros no lo reconozcamos a efectos de cumbre iberoamericana, tiene un nombre, que es el régimen en Venezuela. Y él es el invitado a esta cumbre, al que todos escucharán, y él será quien tendrá también que escuchar a todos los demás, lo cual no significa que la Unión Europea no tenga una interlocución con Juan Guaidó y con todos los representantes de la oposición venezolana, con quienes, por cierto, España y su gobierno trabaja de manera muy estrecha.
Hoy se cumplen 3 meses de la jura del señor Biden como presidente de Estados Unidos. Han tenido, me imagino, alguna toma de contacto con la nueva administración norteamericana. Todavía no ha llamado al presidente Pedro Sánchez, ¿verdad?
Bueno, el presidente Biden ha llegado a muy pocos jefes de Estado y de gobierno alrededor del mundo, y eso por una razón muy sencilla, y es que él está ahora mismo volcado en resolver los problemas que tiene Estados Unidos, los problemas económicos y sobre todo los problemas sanitarios y también otros problemas de su propio orden constitucional. Ahí es donde está volcado, pero por supuesto a nivel ministerial y a nivel de equipos de trabajo estamos trabajando de manera conjunta y estrecha desde la toma de posesión del presidente Biden, y también estarán juntos el presidente del Gobierno de España y el presidente estadounidense en la cumbre del clima que el presidente Biden ha convocado para esta semana, a la que ha invitado a un grupo de países del mundo, y entre los que España, el trabajo que España está haciendo y la prioridad que España otorga al cambio climático. Luego, relaciones estrechas, fluidas y de gran colaboración, que es como vamos a poder enfrentarnos a los grandes retos que tenemos por delante, Carlos.
El embajador de la Unión Europea en Cuba, el señor Alberto Navarro, que creo que va a ser nombrado cónsul en Boston próximamente, creo, ¿eh? Eso, si quiere usted confirmármelo, me lo confirma. Le envió una carta al señor Biden diciéndole que levantara el embargo, lo cual se consideró un error diplomático. Y también afirmó que Cuba no es bajo ningún concepto una dictadura. ¿Usted está de acuerdo con esas manifestaciones?
Bueno, él ha hecho esas manifestaciones en su cargo actual de representante de la Unión Europea en Cuba, en el marco de esas declaraciones ha sido llamado por parte del Parlamento Europeo a explicarse. Él se ha explicado para plena satisfacción de tanto de la Comisión Europea, quienes que le ha nombrado, como del Parlamento Europeo, y por lo tanto yo no tengo nada que añadir ni que quitar. El señor Alberto Navarro es un diplomático español, miembro de la carrera diplomática española, después de terminar en su mandato actual ha pedido reincorporarse a la carrera española y que está siendo considerado para un puesto de responsabilidad. Es una persona, una trayectoria intachable, una trayectoria muy sólida, tanto dentro de las instituciones comunitarias como de la carrera diplomática española, y como tal será considerado para cualquier otro futuro puesto como parte de la diplomacia española.
Muy sólida, pero hombre, enviarle una carta a Biden diciendo que levante, además que no quiso firmar a nadie más, que levante el embargo a Cuba, o calificar a Cuba de un ejemplar régimen democrático, parece que la diplomacia ese día se le esfumó.
Bueno, yo, Carlos, creo que él se ha expresado y se ha explicado delante del Parlamento Europeo, y eso para plena satisfacción de este Parlamento. Entonces, tengamos también eso en cuenta y respetemos también eso, ¿no? Eso también es la diplomacia.
Ya, bueno, le quieren preguntar, Ana Martín quiere saludarle.
Buenos días, ministra. Sobre el plan de recuperación que nos volvió a presentar el presidente la semana pasada y que de nuevo se pospone su aprobación definitiva y no será en este Consejo de Ministros, parece que será en el que viene. Teniendo en cuenta que el presidente la semana pasada simplemente dijo que quedaban, creo que utilizó la palabra afinar, que quedaban pequeños flecos, ¿por qué esta semana vuelve a retrasarse? Porque usted sabe que las malas lenguas hablan de acercarlo lo más posible a las elecciones madrileñas.
No, nosotros estamos preparando este plan de recuperación, lo estamos preparando desde hace meses, mucho antes de que se supiera que iba a haber elecciones en Madrid, y lo hacemos con una guía, con una estrella que guía el plan de recuperación, que es que sea lo más sólido posible, que sea lo más firme posible, de manera que pueda concitar el apoyo y la luz verde de las instituciones comunitarias. Y por eso lo estamos afinando ya desde hace algunas semanas, trabajando con la Comisión Europea, escuchando sus comentarios, incorporándolos y haciendo que el plan, cuando se presente, pueda pasar el examen de manera rápida y de manera sólida. Ese es el objetivo de este plan, una luz verde por parte de las instituciones comunitarias rápida, de manera que lo podamos poner no solo en valor, sino que lo podamos comenzar a ejecutar lo antes posible.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, ministra? Buenos días.
Buenos días.
Mire, ministra, Rusia reúne ahora mismo a 150.000 soldados en orden de batalla en la frontera de Ucrania. Moscú acaba de expulsar a 10 diplomáticos norteamericanos. La realidad es que Putin actúa a la vista de todos con absoluta impunidad, no solo fuera, sino dentro de su país. Estamos, señora ministra, en los albores de otra guerra fría. ¿Qué posición tiene España ante Moscú?
Bueno, primero es cierto que la relación con Rusia, la relación de la Unión Europea, se ha deteriorado en estos últimos meses. Ha habido numerosos incidentes que apuntan en esa dirección. Es algo que a España le preocupa. España no desea tener un enemigo en las fronteras de la Unión Europea. Prefiere tener un socio con quien hay diferencias, pero con quien se puede trabajar. Pero esto necesita también del concurso por parte de Rusia. Nos preocupa la escalada que vemos en la frontera con Ucrania, la acumulación de tropas también en el Donbass. Lo hemos discutido en la OTAN con nuestros socios de la OTAN, lo hemos discutido con las autoridades ucranianas. Yo tuve ocasión de hablarlo con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania la semana pasada. Le volvimos a recibir ayer en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y el mensaje que nosotros queremos enviar a Rusia es muy claro: desescalada, vuelta al alto el fuego y diálogo dentro de la OSCE para buscar responder a aquellas cuestiones en las que haya diferencias. No queremos, insisto, unas relaciones conflictuales con nuestro vecino, pero también seremos muy firmes en la defensa de los intereses y también de los valores que a nosotros nos resultan importantes, como es el valor de la integridad territorial y de la soberanía de un país como Ucrania.
¿Y Gorge Bustos?
Buenos días, ministra. Concedió usted recientemente una entrevista en El Mundo a mi compañera Marisol Hernández, y cuando Marisol le preguntó si experimentaba usted cierto alivio porque desde la salida de Pablo Iglesias del gobierno ya no habría más injerencias en política exterior, usted contestó que usted estaba concentrada en reposicionar España en la estrategia internacional correcta. Pero a ese reposicionamiento ayuda el hecho de que Pablo Iglesias ya no esté a su lado.
Bueno, al reposicionamiento de España ayuda el tener una visión y una estrategia clara, que esa es la estrategia de acción exterior que el Gobierno aprobará de manera definitiva la próxima semana, después de que esta haya pasado por una amplias consultas con todos los actores políticos, económicos y sociales, incluido el Congreso y el Senado, donde yo he comparecido. Ese es el eje fundamental de la estrategia. Es la estrategia de acción exterior, es el eje fundamental de nuestro reposicionamiento. Ahí explicamos muy claramente lo que queremos hacer: impulsar el multilateralismo, reforzar la Unión Europea, desarrollar relaciones más cercanas con algunos vecinos y socios, es el caso de África, con quien ya lo estamos haciendo, impulsar una diplomacia de intereses, pero también de valores. Todo eso está en esta estrategia de acción exterior y esta es la que nos va a guiar más allá de las personas o de los comentarios. Tenemos un eje claro de acción que, como digo, es fruto de un gran consenso nacional y que esperamos aprobar en consejos de ministros la próxima semana para ya definitivamente ponernos a trabajar, que nosotros nos pongamos a la obra y que nuestros socios y amigos lo entiendan porque saben hacia dónde nos dirigimos.
Alemania ha pedido a España, bueno, ha recomendado a España un ajuste fiscal. ¿Cómo se ha recibido eso en el gobierno?
No, vamos a ser un poco prudentes con qué ha pedido Alemania. Alemania ha sugerido que en su momento, cuando pase la pandemia, tendrá que volver a un cierto equilibrio en las finanzas públicas. Eso es lo que ha dicho Alemania en la OCDE. Nada sorprendente hasta ahí. En su momento, es la parte que importa en la frase que ha dicho Alemania, y lo que también creo que hay que poner en valor y de relieve es lo que están diciendo muchísimos organismos internacionales, la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, la Administración Americana, que en este momento no se ve ese momento cuando tengamos que pasar a un mayor ajuste o un mayor equilibrio de las cuentas públicas, que esto por ahora no es la prioridad, que la prioridad ahora es gastar para impulsar la economía. Hasta ahí todos de acuerdo y todo bien.
Una última cuestión. ¿Ha fracasado la Unión Europea en la gestión de las vacunas? Es decir, ¿han tomado con poco respeto a la Unión Europea en este asunto? Y segundo, ¿la vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también?
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia y la seguridad de esa vacuna. Y para eso le hacemos pasar todas las vacunas por el filtro de las autoridades médicas europeas y de la española. Y aquellas que pasen el filtro son aprobadas, entran en el mercado y se utilizan en nuestros con nuestros ciudadanos. Y las que no pasan ese filtro simplemente no se utilizan, porque ante todo y sobre todo es la seguridad de nuestros ciudadanos, porque es la seguridad de las vacunas las que van a construir la y mantener la confianza de nuestros ciudadanos en la vacunación. Y no nos olvidemos que en España esa confianza es tremendamente elevada y ahí es donde queremos mantenerla. Con respecto a la estrategia europea, yo diría que ha sido un gran acierto que la vacunación, tanto la investigación para desarrollar una vacuna como la producción, el uso de esas vacunas, el inicio de la vacunación, sobre todo los ciudadanos europeos en la misma fecha, hacerlo a nivel comunitario ha sido un gran acierto. Yo no quiero imaginarme cómo hubiera sido esto pensando en cómo fue la primera ola de compra de mascarillas, de equipamientos, donde cuando cada uno iba por libre en un mercado muy, muy tenso, causó enormes problemas de abastecimiento. Aprendimos la lección, lo estamos haciendo de manera correcta. Evidentemente, lo que está ocurriendo es casi, Carlos, un milagro. En menos de un año estamos ya vacunando a nuestros ciudadanos de una enfermedad que hace apenas un año no conocíamos. Esta es la realidad. Seamos conscientes del gran esfuerzo que esto está suponiendo y pongamos en valor el gran esfuerzo europeo en proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas a través de la vacunación. Y bueno, y sigamos trabajando y sigamos apoyando al buen hacer de nuestros médicos y de todo nuestro sistema sanitario, que día y noche está trabajando para que todos podamos poco a poco estar vacunados y estar protegidos.
Sí, de eso yo no tengo duda, del esfuerzo realizado por parte de todas las estructuras, incluidas las estructuras que han negociado con las farmacéuticas el aporte de vacunas. Pero lo que hablo es esa irregularidad que no han sufrido otras grandes entidades, entendiendo al Reino Unido como una gran entidad aislada, pero una gran entidad, o no digamos Estados Unidos, que han sido o que da la sensación de que a Europa se la toma menos en serio.
Bueno, yo creo que todos hemos sufrido de esas dificultades. Algunos hablamos quizás un poquito más de ellas y nos concentramos más en las nuestras y hablamos menos de las de los demás. Todos los países han tenido que enfrentarse a decisiones de tipo qué vacunas poner, cómo responder ante vacunas que tenían efectos secundarios. Es cierto que en Europa la precaución ante posibles efectos secundarios requiere de un tratamiento específico, porque los ciudadanos europeos son muy sensibles y tienen una sensibilidad ante este principio de precaución que es muy elevada, y nosotros eso tenemos que respetarlos, Carlos, como también en Europa hay una gran sensibilidad con respecto a la utilización de los datos médicos y la privacidad de esos datos. Hay otros países donde la sensibilidad es menor y a los ciudadanos no les importa que sus gobiernos compartan estos datos con las farmacéuticas. Bueno, en Europa eso no ocurre, en España eso no ocurre, porque eso no es tampoco querido por el ciudadano español y por el ciudadano europeo. Entonces, busquemos, sobre todo en estos momentos, ante las dificultades que van apareciendo, busquemos resolver esas dificultades y busquemos avanzar en la vacunación como estamos haciendo en nuestro país y como estamos haciendo en el conjunto de Europa.
Es la señora González Laya, ministra, a colación de la cumbre iberoamericana que comienza en Andorra. Señora ministra, muchas gracias, le agradezco mucho su tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, Carlos.
Un abrazo.